Primera de Samuel, capítulo 16, nos relata la conocida historia de cuando el profeta Samuel va buscando ungir al siguiente rey de Israel, ya que Dios había desechado a Saúl, y manda a Samuel a la casa de Isaí para escoger y ungir al siguiente rey de la nación. Pues estoy tratando principalmente con maestros de escuela dominical, así que no les tengo que contar con detalle la historia. Sin duda se la saben, sin duda la han contado en algunas ocasiones. Sin embargo, quiero simplemente ver algunos detalles aquí que, aunque son conocidos, de alguna manera siento que el Señor los trajo a mi corazón para esta noche, y tal vez algunos aspectos que no hemos considerado tan comúnmente de esta historia. El caso es, como la mayoría saben, llega Samuel, está Isaí con sus hijos, y se van presentando uno por uno. Ninguno de ellos es escogido para ser el rey, y llega a este momento medio vergonzoso que ninguno ha sido escogido, y Samuel está ahí un poco confundido, un poco sacado de onda, y tiene que hacer una pregunta medio extraña en el versículo 11 del capítulo 16. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Como si era posible pensar que en una junta tan importante, donde el profeta principal de la nación había llegado a su casa, era posible que no hubiera incluido a uno de sus hijos en ese momento. Aquí lo tenemos en la pantalla. ¿Son estos todos tus hijos? Y tuvo que responder Isaí, y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. De nuevo, yo me imagino que han repasado esta historia, y se nota aquí que obviamente había un menosprecio hacia David. No lo habían incluido, no lo habían invitado a esta junta tan importante, lo habían dejado allá en el desierto cuidando a las ovejas. Un tanto olvidado, pero sin embargo, David estaba ahí fielmente cuidando las ovejas. Nos brincamos al capítulo 17. Y aquí tenemos la famosa historia de David y Goliat. Y han ido los hermanos de David a la guerra. Ha salido este gigante, está desafiando a Israel. E Isaí envía a su hijo menor David para ir, llevar alimento a sus hermanos y ver qué está sucediendo para regresar con un reporte. Y de nuevo, como me imagino todos se saben, llega David, escucha al gigante, empieza a hacer preguntas, y esto provoca ira en uno de sus hermanos, y lo leemos en el versículo 28. Dice, 17:28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá, y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Vemos de nuevo este menosprecio, este rechazo que hay hacia David. El hermano mayor reprendiéndole, y en una manera obviamente de menosprecio, prácticamente de burla, no tan solo dice: hey, ¿con quién dejaste a las ovejas? Le dice: ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas. No tan solo, David, tienes la tarea de cuidar las ovejas, pero son pocas, unas cuantas miserables ovejas, esa es toda tu tarea. Tú no tienes nada que ver aquí con los asuntos de los hombres en la guerra. Ve y cuida esas pocas ovejas y de pilón hasta en el desierto te toca cuidarlas. Sin embargo, a pesar de esta actitud, David no se desanima, él sigue con esta inquietud que le ha entrado en cuanto al gigante que está desafiando a la nación. Y él ofrece pelear y lo llevan ante el rey Saúl. Y si podemos brincar al versículo 32, leemos, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Continuamos. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, fíjense muy bien en esta frase, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si podemos volver al 35. Salía yo tras él. Vamos a entender un poco lo que de veras estaba sucediendo ahí en el desierto. David tenía la tarea de cuidar algunas ovejas, pocas, aparentemente, unas pocas ovejas. Tenía una tarea que su padre y sus hermanos menospreciaban. Y él está ahí cuidándola sin, créeme, si ellos menospreciaban esto, obviamente jamás le expresaban gratitud por su trabajo. No era como que le aplaudían y bien hecho, David, qué bueno que cuidaste esas ovejas, mira, están todas vivas, oh sí, qué excelente pastor eres tú. Nada de reconocimiento, nada de agradecimiento, una tarea olvidada que él tenía que desarrollar en lo secreto, en lo olvidado y aún menospreciado. Sin embargo, vemos algo extraordinario en David. No tan solo fue fiel en cumplir su tarea de cuidar las ovejas, era apasionado en su tarea de cuidar esas pocas ovejas. ¿Cómo lo sé? Aquí lo dice todo. Venía el león, venía el oso, cogían una ovejita y ya se iban. Ya se iban. La vida de David no estaba en ningún peligro. No es como que lo estaban atacando a él y él en defensa propia los estaba matando. Él dice, salía yo tras él. David se lanzaba tras aquel oso, tras aquel león, para rescatar a esa ovejita, aunque nadie lo estaba viendo y nadie le iba a felicitar por hacerlo. Pero se lanzaba a rescatar a esa ovejita, ahora sí poniendo su vida en riesgo voluntariamente, para matar a ese oso, matar a ese león y rescatar a esa ovejita. Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Quién peleará contra los osos y los leones que vienen en contra la niñez de hoy? ¿Quién será aquel David que se levantará a pelear contra aquellos osos y leones que vienen en contra los corderitos, las ovejitas que son los niños de hoy en día? Yo quiero felicitarles a ustedes de todo corazón por su interés en trabajar con niños, porque es una tarea que muy comúnmente pasa desapercibida, que muy comúnmente no recibe mucho reconocimiento, mucho agradecimiento. Es una tarea que aún hay personas, desgraciadamente, que la menosprecian. Sí, pues cuiden a los niños y lo ven prácticamente como una tarea, ¿verdad?, de simplemente niñera. Muy, muy equivocados. Pero es con lo que tienen que tratar. Actitudes similares hasta cierto punto a lo que tenía el papá y los hermanos de David. A ti te toca cuidar a los niños, a ti te toca esa tarea. Yo tengo cosas importantes que hacer. Terrible actitud, antibíblica, porque Jesús aclaró mucho la importancia de los niños. Sin embargo, la sociedad y aún la iglesia tiende hacia esta actitud. Y vuelvo a mi pregunta, ¿quién será aquel que, aunque sea una tarea hasta cierto punto olvidada, se levantará para pelear contra los osos y leones que atacan a nuestros niños actualmente? ¿Cuáles osos? ¿Cuáles leones? ¿Divorcio? ¿Violencia doméstica? ¿Drogadicción? ¿Pornografía? ¿Abuso? ¿O si no abuso físico, abuso emocional, gritos? ¿O total indiferencia hacia su existencia en su propia casa? Osos y leones que el enemigo envía para destruir, desanimar a nuestros pequeños. Y Dios está buscando a Davides, está buscando a hombres y mujeres que se levantarán y dirán: aunque nadie me esté viendo, aunque nadie me esté aplaudiendo, aunque nadie los vea, yo sé que Dios sí está viendo, y yo iré tras esos osos y tras esos leones. Yo buscaré ser la diferencia en la vida de esos niños. ¿Cómo podemos matarlos? Siendo un maestro excelente, orando por ellos, tomando un interés genuino por su vida, no simplemente cumpliendo con lo que se nos pide que hagamos, sino yendo la segunda milla, como expresó Jesús, haciendo y dando más allá de lo que se espera, parándonos en la brecha por esos pequeños, en oración y expresando y demostrando ese interés, ese amor, que ellos sepan que aun si en su hogar no hay el cuidado y el amor y la atención que ellos necesitan, ellos saben, hay alguien, hay un maestro, hay una maestra que sí me ama, que sí se interesa en mí, que está orando por mí. Hay un David que está ahí cuidando a esa ovejita. Dios te quiere levantar. Dios te quiere levantar para pelear. Pelear en el espíritu por los indefensos, los que no tienen quien los defienda, quien pelee por ellos. En Proverbios capítulo 31, los versículos 8 y 9, leemos lo siguiente. Proverbios 31, 8 y 9. Dice, pueden leerlo en su Biblia, pueden verlo aquí en la pantalla. Y dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Y el 9: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Empieza diciendo: abre tu boca por el mudo, por el que no puede hablar por sí mismo. defiende al indefenso, el que no puede pelear y defenderse a sí mismo. Es un llamado, y yo siento que es un llamado muy especial para los que trabajan con niños, porque esta es la categoría más indefensa. Dios te está llamando. Yo no sé por qué te metiste en la cuestión de los niños, ya sea por el lado de escuela dominical en la iglesia, sea por el lado de educación. Pero ya que estás ahí, yo creo firmemente que Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene una tarea grande para ti. Él quiere que tú seas un David. Él quiere que tú seas aquella persona que se para en la brecha, que hace más allá, que empieza de veras a orar por esos niños que están a tu cargo, que empieza a tener una carga, una pasión por ellos. Y Dios te usará. Cuando David expresó esto a Saúl, Dios honró a David por haber sido fiel, por haber sido apasionado en su tarea. Dios honró a David, lo levantó y aquel día él mató al gigante. Ahora sí en público, ahora sí con aplausos y reconocimientos, hasta le hicieron un canto, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Ahora sí recibió el reconocimiento, Dios lo levantó públicamente, pero antes de levantarlo públicamente, él tuvo que ser fiel en lo poco. Fiel en lo secreto, poco en los ojos de los hombres, no en los ojos de Dios. Dios estaba viendo. ¿Quién se levantará como un intercesor? Como un maestro excelente, dedicado a deber a ser excelente para esos hijos. A amarlos. Y de veras orar por ellos. Oraciones de veras, ¿eh? No como el niño que le dijo a su pastor. Le dijo, oye, mi mamá ora por mí todas las noches. Ah, qué bien, mijo. ¿Qué es lo que ora? Siempre dice, gracias a Dios que ya se acostó. Ese no es el tipo de oración que va a impactar mucho a los niños. Es interesante que en la escritura se usa la ilustración precisamente de los bebés, del nacimiento, del parto, para hablar de lograr cosas en el mundo espiritual. Si quieren no lo busquen, pero un par de citas, Isaías 66:8 dice, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, hablando de Israel. Y luego Gálatas 4:19, el apóstol Pablo escribiendo a las iglesias en Galacia dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí lo tenemos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y este es Pablo, un varón, ¿ok? Escribiendo. Dios está buscando personas como el apóstol Pablo, que amaba tanto a la gente de las iglesias de esta región, que él clamaba por ellos, lloraba por ellos, no dudo que ayunaba por ellos, se metía en el mundo espiritual de tal manera que lo comparaba con sufrir dolores de parto, prácticamente como dando a luz hasta ver a Cristo formado en ellos. Yo quiero animarte en esta noche que tú estás de veras en un campo tan importante, tan crítico, y a la vez quiero desafiarte a tomar un paso más adelante en lo que estás haciendo y poder decir, si podemos tener aquí de nuevo, perdón, Gálatas 4:19, que podamos todos nosotros decir de la gente o los niños que están a nuestro cargo, yo vuelvo a sufrir dolores de parto, es decir, más que una vez. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que, hasta ver a Cristo formado en ellos, hasta ver a Cristo formado en esos niños, hasta ver a esos niños crecer de veras entregados a Jesucristo, crecer sanamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, hasta ver a Cristo formado en sus vidas, yo estoy ahí metido. No por nada se llama trabajo de parto. Todas las que son mamás aquí, nos pudieran pasar aquí y decirnos, ¿verdad?, que hay bastante dolor y bastante trabajo involucrado. Y si esta es la ilustración que el Espíritu Santo utiliza en la Escritura, nos habla de que va a haber algo de dolor y trabajo involucrado. Pero vamos a tener el gozo increíble de ver a ese bebé nacer, de ver a ese niño realmente conocer a Jesucristo, realmente desarrollarse, crecer, madurar, empezar a ser la persona que Dios quiere que sea. Que haya en nosotros la disposición de entrar al trabajo de parto para ver a Cristo formado en los niños. Maestros dispuestos a pagar el precio, ir más allá de solamente cumplir, hasta ver a Dios obrar todo lo que Él quiere en ellos. Lo bueno de trabajar con niños es que son tan abiertos, tan dispuestos, como una esponja, ¿verdad? Como una esponja que recibe, que cree, que está ahí listo, listo para que tú le enseñes, listo para que tú lo guíes, buscando un modelo, buscando un héroe. Claro que esto también es para tener cuidado, como aquel niño que se quejó con su mamá de que le dolía el estómago, no había comido en un buen rato y dijo que le dolía el estómago y su mamá le dijo, no te preocupes, es que está vacío. Simplemente necesitas llenarlo de algo y ya estará bien. Y de nuevo, como son esponjas y se acuerdan de todo, pues como una semana después, su abuelita, la suegra de la señora, le comenta que le duele la cabeza. Entonces el niño dice, ah, es que mi mamá dice que es porque lo tienes vacío. La tienes vacía, solo necesitas meterle algo y se te quita. Yo creo que todos aquí conocen la parábola de los talentos. Esta la encontramos ahí por en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Y para parafrasear esta parábola, se trata de un amo que va a salir de viaje y llama a tres de sus siervos. A uno le da 5 talentos, en aquel entonces un talento era una cantidad de dinero bastante fuerte, cada talento. Y le da 5 al primero, 2 al segundo y 1, pero aún un talento era bastante dinero, créelo. Y le da 1 talento al tercer siervo. Y de nuevo, no son maestros, no les tengo que contar las historias bíblicas y las parábolas, ya se las saben, ya las han contado bastantes veces. Entonces ya sabrán lo que hizo cada uno. El que recibió 5 talentos fue y trabajó esos 5 talentos y se multiplicaron. Y ahora cuando regresa su amo, él tiene 10 talentos. Y me gustaría leer lo que su amo le dice. Vamos al versículo 21 de Mateo 25. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa frase es tan importante. todos debemos de conocerla. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Continuamos, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su Señor le dijo, fíjense, idénticas palabras que el que había ganado 5 más. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Idénticas palabras. Lo que Dios está buscando no es tanto los números, sino la fidelidad. No recibió un mayor reconocimiento y felicitación el que le presentó 10 que el que le presentó 4. Simplemente Dios vio que con lo que él tenía en la mano, lo que él había recibido, él había sido fiel en lo poco. Y Dios le da la promesa que lo va a levantar sobre mucho. Y este es un principio importante para todo cristiano y en una manera especial para los que están trabajando con niños. Porque de nuevo, de repente, hay el sentir de no tomar tan en cuenta el trabajo con los niños. Y uno necesita estar firmemente, tener todo su enfoque, toda su visión, claramente puesta en el Señor. Si lo tienes en los hombres, no la vas a hacer en el ministerio de los niños. Y saber que Dios es el que te puso ahí, Dios es el que te está viendo, y Dios es el que te está diciendo: sé fiel en lo poco y te pondré sobre mucho. Ahorita sientes que tienes una tarea pequeña, tienes pocos niños o poca influencia en ellos, sé fiel ahí, sé fiel, sé excelente, sé apasionado con la tarea que Dios te ha dado, y Dios te va a empezar a dar más y más responsabilidad. Te va a empezar a usar en una manera más y más con esos niños y aún con más niños. Sé fiel. Desgraciadamente ahí no se acaba la parábola. Tenemos que continuar. Hay un tercer siervo involucrado, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bien, hasta ahí vamos a leer. Este tercer siervo ve que él ha recibido 1 talento, ve que el otro tenía 2 y el otro 5, y aparentemente se agüitó, se desanimó, y luego sentía que su amo era muy duro, era injusto. El caso es de que toma ese talento y lo entierra, pero llega el amo y le va a llamar a cuentas por el talento que le ha dado. Dios te ha dado talento, ahora en el significado de la palabra actual, habilidades, dones. Y no están ahí por coincidencia, no están ahí para ser enterrados, para ser guardados, para ser archivados. Están ahí para ser invertidos y usados en el reino de Dios. Y específicamente para ser usados con esos niños. Y tal vez tú sientes, pues a mí solo me tocó 1, y veo a otros con tanta habilidad. Y tú sé fiel con lo que Dios te dio. Sé fiel con lo que Dios te dio en cuanto a habilidad y lo que tienes ahorita en cuanto a responsabilidad y oportunidad, y Dios te levantará más y más. O tal vez tú eres de los que dicen: yo soy el cuarto siervo, el que recibió 0 talentos. Bueno, perdón, pero no aparece tal personaje en la parábola. A todos El amo le dio algo, y a cada uno de nosotros, sin excepción, Dios ha de... Sin excepción. Úsalo para su reino. Úsalo para impactar y bendecir a esos pequeños. El que es fiel en lo poco, Dios lo levantará sobre mucho. Se cuenta, con esto termino, se cuenta la historia de que en el oriente había un emperador que, como no tenía hijos y ya estaba grande de edad, y tenía que escoger al que tomaría su lugar como emperador, decidió hacer una pequeña prueba. Y llamaron a algunos niños selectos de las familias más renombradas ahí del imperio, y llamaron a esos niños un día al palacio. Pero cuando iban llegando, había un niño de la gente común y corriente que iba pasando y los vio entrando, y como son los niños, ¿verdad?, que nada los detiene, él dijo, pues yo también. Y ahí se metió con ellos. Y ahí estaban todos, claro, los otros con sus ropas muy, muy elegantes, y él ahí vestido muy sencillamente. Sale el emperador y los ve a todos, y se fija el niño como que se le queda viendo, y si a lo mejor cometió un error, pero el emperador sigue adelante y les da a todos una semilla, y les dice, esta es la prueba. Quiero que tomen esta semilla y vayan y compren alguna maceta con la mejor tierra que pueden conseguir. Quiero que siembren esa semilla. Y durante estos siguientes 12 meses, un año exacto, quiero que la estén cuidándole, la están regando, lo pongan en el sol, le den todo el cuidado para ver qué produce esta semilla. ¿Qué tanto puede producir? Un año exactamente de hoy nos vamos a volver a ver todos con el resultado, el fruto de su trabajo con esta semilla del año entero. Y en ese momento, basado en esto, yo voy a nombrar al siguiente emperador. Pues ahí salieron todos emocionados, y este niño más todavía. Él tenía tal oportunidad, entonces fue emocionado con su mamá, le contó lo que había sucedido, fueron, consiguieron una maceta grande. Y él, muy emocionado, sembró esa semilla. Empezó a echarle un poco de agua, ponerlo en el sol, lo suficiente, pero no demasiado. ¡Increíble cuidado! Pasaron los días, una semana, y se asomaba cada mañana, pero no brotaba nada. 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, no brotaba nada. 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses y no brotaba nada. Y el niño ya estaba histérico. ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder? Ya mejor olvídalo. Ya no quiero seguir. Y la mamá sigue adelante, hijo. Tú quedaste en algo, tú cumple. Tú sé fiel. Pues ahí sigue, 7 meses, 8, 9, nada. 10, 11, ya se va a cumplir el año. Nada ha brotado de la mugre maceta. Y el niño está desesperado. Y ya le dice a la mamá, ¿sabes qué? No voy a ir. Qué vergüenza sería llegar con esta maceta de tierra. Por favor, me basta, me va a avergonzar públicamente el emperador. Tienes que ir, hijo. Tú quedaste de volver en un año con lo que él te dio, sé fiel. Pues el niño traumado llega el año, nada ha brotado. Pues su mamá le dice, y ahí va el niño con la maceta. Y peor se pone cuando va llegando y ve a los otros niños con sus macetas, con unas plantas grandes, exóticas, de colores, otras con fruta colgando, y dice, no puede ser, qué vergüenza. Pero ahí se pone, y ahí está la fila, y sale el emperador, y empieza a ver todos, y ve a todos, y luego se detiene la vista en él, dice, ya, hasta aquí llegué. y ve a todos y el emperador dice, ven tú, niño, pásale. Ay, ya sabía, públicamente se van a burlar de mí. Y ahí pasa con su maceta y el emperador dice, quiero que conozcan al siguiente emperador. Dice, a todos y cada uno de ustedes se les dio una semilla cocida que no puede crecer. Es imposible que crezca. Por lo cual significa que cada uno de ustedes se desesperaron en algún momento y fueron y se compraron alguna planta o alguna semilla y la trajeron en vez de traer la original. Todos hicieron trampa, menos este niño que fielmente me ha traído la semilla que yo le di hace un año. A veces el trabajar con niños es una tarea donde no ves rápidamente el fruto de tu labor. Es un trabajo a largo plazo, es un trabajo de sembrar y sembrar y sembrar. Y puede llegar la tentación, la desesperación de querer abandonarlo, de querer no seguir adelante. Pero la palabra de Dios para ti es, el que es fiel en lo poco, Dios lo levantará sobre mucho. Tú sigue fielmente, apasionadamente, luchando por aquellos pequeños. Matando a esos osos y leones que vienen a dañarlos, en intercesión, en dedicación como maestro, en expresión de amor y afirmación a ellos, yendo la segunda milla. Y aunque tú no estés viendo el fruto, créeme, Dios está viendo tu fidelidad, Dios está tocando esas vidas. Y llegará el momento para empezar a ver la cosecha, empezar a ver el fruto del trabajo. Cierren sus ojos, por favor. Señor, yo pido que levantes de entre nosotros a los Davids. Señor, aquellos que irán tras los osos y los leones, aquellos que irán a pelear por el indefenso, aquellos que irán a pararse en la brecha, Señor, por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, que no pueden defenderse a sí mismos. Señor, levanta, levanta, levanta en medio de nosotros maestros y maestras apasionadas por la tarea que tú les has dado. Aunque otros menosprecien, aunque otros ignoren, ahí en lo secreto, ahí en lo olvidado, Señor, levanta maestros y maestras apasionadas por los niños, por el reino de Dios, por la tarea que tú has puesto en sus vidas. Oh, bendito Dios, oh Señor, yo pido que aún en esta noche y en el día de mañana tú quites el desánimo. Oh, Señor Jesús, que tú traigas el aliento, el ánimo a la vida de cada uno de estos hombres y mujeres. Señor, aquí en este seminario, Padre, que cada uno vuelva a casa. Oh, Señor, con tu visión ardiendo en sus huesos, ardiendo, Señor, en su corazón. Dispuestos a pagar el precio, a ser el que habla por el mudo. Oh, bendito Dios, dispuestos a pagar el precio y ser fiel en lo poco, sabiendo que tu palabra promete que luego los levantarás sobre mucho. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.